Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Es una persona que puede convertir el agua en vino. Es una persona que puede multiplicar los peces. Es una persona que puede hacer que una persona que no tiene nervio óptico, que es el caso del ciego de nacimiento, pues pueda ver.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguno haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida.
Seguimos leyendo de forma continua este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que como sabemos es conocido como el Sermón Eucarístico. Ya en diferentes momentos he tocado este tema, diferentes años, varios ciclos litúrgicos, hemos tratado de ir profundizando en este importantísimo tema de la Eucaristía. Y hoy quisiera así como hacer un poquito un repaso de cómo va estructurándose este capítulo. Primero quisiera recordarles que esto que estamos leyendo pues pertenece a una serie de discursos, una serie de catequesis, podríamos decir, que Jesús fue haciendo sobre el tema eucarístico. Él fue siempre preparando ya lo que después daría a conocer en la última cena. No es que en la última cena de repente dice: tomen y coman, esto es mi carne, ¿verdad? Tomen y beban, esto es mi sangre. Hubo una preparación eucarística a lo largo de toda su predicación. Y aquí pues hago un pequeño paréntesis, un comercial, para recordarles que tenemos ya próximamente en septiembre el Congreso Eucarístico Nacional, que en esta ocasión pues toca aquí en Monterrey. Sería pues muy importante que participáramos, porque se trata de profundizar este misterio que, junto con el misterio de la Encarnación, son los dos grandísimos misterios de la Iglesia. Entonces, ahí está esta invitación para seguir profundizando en este tema. El capítulo 6, hemos visto cómo la liturgia incluso nos va preparando, haciendo una división para ir tratando de introducirnos en el misterio. Empieza con la parte física, la multiplicación de los panes, darle de comer físicamente a más de 5.000 gentes. En un segundo momento, la gente que encuentra en el alimento corporal pues una manera de pues estar bien, pues para qué tengo que trabajar si este rabí pues me da de comer. Entonces vamos a buscar. Y Jesús dice, sí, es importante el pan que comer, ¿verdad? Porque pues no podemos sin ese trabajar, forma parte de la vida humana. Sin embargo, no busquen este pan, busquen un pan que verdaderamente sacia. Empieza ya a preparar el discurso sobre algo nuevo. Ya existía el maná les dio de comer físicamente. Dice, ahora vamos a ir más adelante, tenemos ahora que entrar en un misterio. No busquen este alimento que no sacia, busquen el que sí sacia. La semana pasada se presenta como el pan que sacia. Él es el verdadero pan. Jesús es lo que sacia la vida del hombre. Tanto lo decíamos la semana pasada, desde la palabra de Dios, esa palabra que nutre, esa palabra que vivifica, como el alimento eucarístico que nos va orientando hacia la vida eterna. Es el pan, como lo va a decir la próxima semana, que es el pan que nos lleva a la vida eterna. Se detiene la liturgia un momento en el discurso de Juan y ha seleccionado estos pasajes que hacen centro en el tema de la fe. ¿Por qué en el tema de la fe, hermanos? Porque de lo que nos están hablando, de lo que va a hablar, tiene que ver con si creemos o no creemos lo que Jesús nos dice. Va a decirnos que Él es el pan que da la vida, que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida. Y el que no, no. Y esto requiere una fe superior, una fe que tiene que ser un regalo de Dios, porque yo puedo pues ofrecerles algo y decirles, la próxima semana voy a venir. Y ustedes pueden creer o no que yo voy a venir. ¿Cómo pensarán si creer o no? Bueno, pues el Padre cuando dice que va a venir, pues ordinariamente viene, a menos de que algo se le atraviese importante. Entonces, bueno, hay toda una historia que acredita el dicho que les doy, la promesa de, pues, estar aquí con ustedes la próxima semana. Pero cuando Jesús dice, agarra un pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo, y tú sigues viendo un pedazo de pan, vean la dimensión del misterio. Estamos, nosotros los cristianos, estamos metidos en dos grandísimos misterios, pero nos hemos acostumbrado tanto a la celebración eucarística, a todo esto que nosotros semana tras semana celebramos, nos paramos, nos sentamos, respondemos, participamos de diferentes grupos, en fin, creo que los que estamos aquí, pues somos de la gente que está realmente pues comprometida, que de alguna forma está integrada en el misterio, pero nos vamos acostumbrando al misterio y ya no lo dimensionamos. Ya no nos damos cuenta exactamente de qué estamos hablando cuando decimos la Eucaristía. Ya no podemos dimensionar lo que estamos diciendo cuando hablamos de la encarnación, es decir, el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hace un humano como nosotros. Si se fijan, pues estas son situaciones que pues requieren todo un ejercicio de fe y que sobre todo requieren de la gracia de Dios para poderla nosotros aceptar y vivir. Sin esta fe, entonces nos va a ocurrir o nos ocurre lo que le ocurría al pueblo de Dios. El pueblo de Dios había visto muchos signos. Cuando nosotros referimos todo esto a la salida de Egipto, vamos a ver que para salir de Egipto, Dios hizo 10 portentos, que les llamamos las 10 plagas, que culmina con la muerte de los primogénitos. Hizo cosas increíbles, como convertir el agua en sangre. Dice uno, ¡qué barbaridad! Ya si no vas a creer, ¿verdad? Pues no, no van a creer. Cuando los judíos van de camino, en el capítulo 14, empiezan a murmurar. Se fijan que es la misma palabra que utiliza hoy. Y los judíos empezaron a murmurar. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para traernos a morir aquí? ¿Dónde está tu memoria? Dios nos acaba de sacar de Egipto a base de una serie de portentos y todavía no crees.
Y comenzaron a murmurar. Y entonces Dios abre el mar.
¡Válgame! ¡Qué milagro! ¿Se imaginan ver delante del pueblo cómo se iba abriendo un surco en medio del mar? Es increíble eso. Una cosa verdaderamente extraordinaria. Y bueno, pues pasan.
¿Y luego qué?
Y luego pues se les empiezan a acabar las provisiones y tienen sed. Y otra vez empiezan a murmurar. ¿Para qué nos trajiste aquí al desierto a morirnos de sed?
Dice en el capítulo 15.
Y bueno, Dios hace otro portento maravilloso. Sale agua de una roca. ¿Para qué nos sacaste a morirnos de hambre? Teníamos ollas de carne y muchas cebollas que comer allá en Egipto y tú nos mandaste aquí a morirnos de hambre.
Ahí está el maná.
Pero ya estamos hartos del maná.
Y empezaron a murmurar. Y ahí les van las codornices.
Es un pueblo que tiene fe, ahí está todavía. Pero la fe, como ya lo hemos visto, sobre todo recordarán el año que fue de la fe, que tratamos mucho este tema y decíamos que la fe se pone a prueba en el momento de la crisis.
Todos creemos en Dios cuando las cosas están bien. El problema es cuando las cosas no están tan bien.
Cuando tenemos hambre, ¿dónde estás, Dios? Cuando tenemos sed, ¿dónde estás, Dios? ¿Se nos olvida todo lo que haya hecho Dios en nuestra vida? ¿En nuestra iglesia? ¿En nuestro mundo? Y murmuramos. ¿Dónde estás?
La Eucaristía es uno de los ejercicios más grandes para realmente creer,
para que nuestra fe no sea una fe parvularia, una fe que aprendimos en nuestras catequesis, en donde se nos dijo, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo.
Ah, muy bien.
¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la Eucaristía? ¿Qué consecuencias tiene en mi vida esto? ¿Cómo es que yo manifiesto verdaderamente que esto es real?
Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de la carta a Santiago, en el verso 14, dice, la fe sin obras es una fe muerta. Es decir, una fe que cree, pero en el momento en que tiene que dar un paso en la oscuridad, por eso se llama un paso en fe, no veo, y sin embargo, creo, avanzo. Esa es la fe verdadera. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a mostrar que sí tengo fe.
¿Qué obras de fe tienen ustedes, hermanos? ¿Cómo se daría cuenta la sociedad o nosotros mismos? ¿Cómo nos daríamos cuenta de que efectivamente sí tenemos fe?
Tiene que haber signos, ¿no es cierto? La fe sin obras no funciona.
Y hoy por eso es importante el tema de la fe, porque la semana que entra nos va a decir el Señor que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna.
Muy bien. ¿Tú crees eso?
Creo que la mayoría de los cristianos católicos que han tomado una catequesis mínima, pues dirían, sí, realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo.
¿Ah, sí?
¿Y por qué no comulgas? Y eso nos lleva entonces, les decía, al otro gran misterio, la encarnación. ¿Realmente tú quién dices que es Jesús? Recuerden que ese es de los cuestionamientos más importantes que les he hecho, porque es el cuestionamiento más importante para un discípulo, de acuerdo al Evangelio de Mateo. En el capítulo 16 de Mateo, a partir del versículo 16, recordarán ustedes que Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué significa esto? Significa que Jesús es verdaderamente Dios, ¿cierto? Es verdaderamente Dios. Y creemos esto. A este lugar le llamamos la casa de Dios, ¿verdad? Así nos hemos acostumbrado. El templo, dice Jesús, esta es la casa de mi Padre. Hasta se va a enojar, recordarán ustedes, ahí en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cómo Jesús se enoja muchísimo porque encuentra que la casa de su Padre, es decir, el templo, se ha convertido en un mercado. ¿Sí? Han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Es decir, esta es la casa de Dios. Muy bien. ¿Tenemos fe? ¿Esta es la casa de Dios? ¿A quién venimos a ver aquí? ¿Al Padre Ernesto? No, ¿verdad? Venimos a la casa de Dios para tener un encuentro con Dios. ¿Cierto? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que esta es la casa de Dios? ¿Que todos ustedes hoy, domingo, vinieron a la casa de Dios, a una cena? Muy bien. Imaginen ustedes que les hubieran hecho la invitación para que fueran a comer a la casa de nuestro gobernador. Por no decir más, ¿verdad? Podríamos decir el presidente, pero pongámoslo aquí más a nivel de cancha, ¿no? Nuestro gobernador, o pónganle el presidente si ustedes gustan. Y ahora revisen cómo vienen vestidos. Así como están vestidos, ¿irían ustedes a la casa del gobernador a comer en una cena? ¿O en una comida? ¿Así como están? No, ¿verdad? Automáticamente viene a mi mente a dónde voy. Me invitaron a la casa del gobernador o del presidente. ¡Carambas! O sea, seguramente que va a estar, pues, la gente más chipocluda, ¿verdad? Y voy a convivir con el presidente. Hombre, pues, ciertamente creo que no vendría en una t-shirt, ni en bermudas. Me pondría mi vestido de gala, de lujo, ¿no es cierto? Mi mejor garrita, la que sea. No quiere decir que tenga que irme a comprar un traje para ir a eso, pero díganme si no le invertirían ustedes a un traje para hacer una buena figura. Vas a ir a cenar a la casa del presidente. Está invitado. Pero venimos a la casa de Dios. Pero como Dios no lo veo, ni lo entiendo, sí creo. ¿Pero qué crees? ¿Cuál es el contenido de la fe? Porque si no es simplemente una palabra, creo en Dios. Está bien. ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Vean entonces la importancia del contenido de la fe. ¿Vengo a la casa de Dios? Sí creo que esta es la casa de Dios. Sí creo que Dios está aquí, pero no hay actos, no hay una serie de elementos que realmente a mí me convenzan, me digan y le digan a los demás que estamos en la casa de Dios. Venimos a misa. ¿Y qué significa eso? Pues quién sabe. No sé si me logro explicar, porque vean que estoy entrando realmente al misterio que está dentro del contenido de la fe. O sea, la fe tiene un contenido y ese contenido es el que se expresa, es el que nos alimenta, es el que le da razón a lo que nosotros hacemos y vivimos. ¿Quién dicen ustedes, les pregunta Jesús, que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues significaría que tú eres todopoderoso. Que cualquier cosa que tú digas es verdad. Y si tú dices que este pedazo de pan es tu carne, pues como tú eres Dios y tú hiciste todo lo que existe, tú puedes decirle una piedra que se convierte en pan y se convierte, tú agarraste unos cuantos peces y unos cuantos pescados y produjiste y produjiste, imagínense, salían de la nada. Creación no existía ahí. En el Antiguo Testamento, el maná no es una creación, no llovía, no se creaba, o sea, aparecía en el cielo y caía. Según una gran cantidad de estudiosos, el milagro no está en que aparezca, en que sea una creación, sino el milagro, al parecer, es que de alguna forma Dios hacía que era como una semilla, ¿verdad? Era como una semilla que después se molía y daba como resultado el pan. El aire la traía y la depositaba ahí. Nada más que lo que han investigado es que la plantación de esta semilla estaba como a 200 kilómetros. Está difícil traer 200 kilómetros por el aire la semilla. Ahí está el milagro, pero no es una creación. ¿Sí me explico? Para que vean la dimensión del milagro que hace Jesús. En esa tinita estaban los pescados y en otra cestita estaban los panes. Y agarra y saca pescados y ¡toing! Se aparecen más de la nada. Y saca y más para darle de comer a 5,000. Y el vino, ¿qué tal? Agua. Vil agua. Sabemos que el proceso para que se haga vino, pues son muchos meses, al menos, ¿verdad? Y el buen vino, muchos años, para que tome su cuerpo y un buen sabor. ¡Ah, caray! ¡Qué buen vino estás dando! Y dice, él no sabía de dónde venía el vino, pero los sirvientes sí, porque ellos habían sacado el agua. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Y con este milagro, sus discípulos creyeron. Es una persona que puede convertir el agua en vino. Es una persona que puede multiplicar los peces. Es una persona que puede hacer que una persona que no tiene nervio óptico, que es el caso del ciego de nacimiento, pues pueda ver. ¡Qué grandes prodigios! Y la gente murmura. Vamos a ver cómo lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Todavía nos quedan 2 semanas más con el capítulo 6, la última parte. Viene la gran murmuración y la retirada de los discípulos. ¿Por qué? Porque les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre. Por eso este día es bien importante. Porque es necesario que tú puedas abrir el contenido de la fe y decir verdaderamente, sí creo. ¿Qué crees? Pues que este es el pan que me da la vida. Y entonces, ¿por qué no comulgas? Si este es verdaderamente Jesús, si este es su cuerpo, si este es su sangre, si esta es la presencia que Él nos ha dejado cuando prometió, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, último versículo del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, verso 20, que ya nos debemos de saber de memoria, dice, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, hermanos, está en ese cuartito. Pero vayan a ver los sagrarios de todas nuestras iglesias. Siempre están vacíos. ¿Ustedes piensan que la gente cristiana católica cree que Jesús es Dios? ¿Creen que Jesús realmente, auténticamente, cuerpo, alma, sangre, divinidad, como lo aprendimos en el catecismo, está ahí? La respuesta es no, no creen. Porque si creyeran, denme chance de pasar, no sean gachos, está siempre lleno, háganme una chancita. Yo sé que todos queremos estar aquí junto al Señor y todos queremos estar ahí, pero denme una chancita, déjenme pasar. ¿No? Los sagrarios serían como estos templos, porque todo el mundo quisiera estar delante de él. En los templos expiatorios, en donde el Santísimo está expuesto 24 horas del día, vayan ustedes a ver cuánta gente hay. Y cuando tú te postras delante del Santísimo Sacramento, estás haciendo exactamente lo mismo que los ángeles en el cielo, igualito, porque es el mismo Jesús, nada más que no lo ves. Tienes que creer que sí es. Y por eso quise ponerles el tema del vestido dentro de nuestras celebraciones, porque es el que descubre nuestro contenido. Vengo a la casa de Dios. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es el contenido que está en esto? Si vengo realmente a la casa de Dios, pues voy a venirme como si fuera la casa de Dios y no como si fuera el parque. Y con esto no quiero decir que estemos mal vestidos. Es simplemente una referencia a la dimensión de la fe. Por eso les quise poner, si a ti te invitaran a la casa del obispo, ¿verdad? O a la casa del presidente, pues hasta un traje te comprabas. Porque con él como que hay que quedar bien, como que te tienes que ver bien, pues voy a la casa del obispo, voy a la casa del presidente. Creo que hay una dimensión infinita entre una y otra cosa. Pero el contenido de la fe no se expresa. Y miren, les voy a poner otro ejemplo que creo que ya en alguna ocasión les he comentado, porque se me hace que también expresa muy bien este tema del contenido de la fe. Hace algunos años, cuando yo estaba con el padre David García, de vicario, en uno de los años, estuve 3 años ahí, hubo una sequía muy fuerte, y ya venía como que algunos años de poca agua. Así que el obispo mandó que se hicieran unas rogativas. Las rogativas son unas oraciones especiales que ha construido la iglesia para que se estén diciendo en las misas, de tal manera de pedirle al Señor que nos dé agua, ¿verdad? Porque pues de ahí viene todo, si no hay agua no hay vida. Así que se iban a hacer las rogativas. Se invitó a toda la gente, era un día entre semana, en donde íbamos a empezar con las rogativas. Vino la promulgación, vamos a empezar de tal día, durante todos los días vamos a hacer las rogativas para que el Señor nos conceda el agua tan necesaria en nuestra ciudad. Y bueno, pues fue una gran cantidad de gente a esa misa, mucha gente fue. Y entonces el padre David termina el evangelio y empieza su homilía diciendo: hermanos, yo realmente no creo que valga la pena que hagamos ni las rogativas. Todo el mundo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo se dice el obispo, verdad? ¿Por qué no vamos a hacer las rogativas? Y dice: nosotros conocemos por la Escritura, ya ven que el padre David, pues también es un hombre muy bíblico, ¿verdad? O sea, muy centrado en la palabra. Dice, ya ven que dice la palabra, todo lo que pidas con fe, no es todo lo que pidas, sino es todo lo que pidas con fe se te concederá. Pues le vamos a pedir a Dios que nos mande el agua, pero hay que pedirlo con fe. Y no tiene caso, al menos que hoy lo hagamos, porque ustedes no tienen fe. Caray, ¿cómo que no tenemos fe? No, no tienen fe. Les invitamos para que vinieran a unas rogativas para pedir por el agua y nadie trajo un paraguas. Es decir, vengo a rezar, pero no creo que llueva. ¿Se fijan? Vean qué importante es este tema que nos va a preparar al domingo siguiente en donde tú tienes que dar un paso hacia la comunión, hacia entender lo que significa verdaderamente comer la carne de Cristo, la importancia de comer. El que no come no tiene vida. Por eso hoy quise detenerme un momento con un tema que parece que no es eucarístico, pero que está al centro de este discurso. Si tú no crees, dice Jesús, pues entonces, ¿cómo te voy a hablar del siguiente misterio? Ya te estoy diciendo que yo soy el pan que ha bajado del cielo. Aquí conocemos a su mamá y a su papá. ¿Cómo nos sale ahora con que bajó del cielo? No vengas, dirían los mexicanos, no vengas. Murmuración. Murmuración que viene de la falta de fe. O sea, no te creemos. Y todavía no les digo la parte más difícil, que es comer. Y de esto que te estoy diciendo, ¿no me crees? ¿Se fijan la conexión, encarnación, eucaristía, fe, actuación, proyección de la fe, contenido de la fe? Nos quedamos solamente con las palabritas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero lo repito todos los domingos. Creo que Jesucristo verdaderamente está presente en la Eucaristía. Pues sí, pero pues no vengo a las horas santas, no comulgo con frecuencia, no lo visito en los sagrarios, pero sí creo. ¿Qué hubo? ¿Se fijan? En el pasaje de Mateo, en el capítulo 14, a partir del 28, Jesús le dice a Pedro, Pedro, baja de la barca, está en medio de una tormenta. Pedro le ha dicho, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, sobre el agua. ¿Y qué le dice Jesús? Pues ven. ¿Y Pedro cree? Sí cree. Se baja de la barca y empieza a caminar por el mar. Jesús le dijo, ven. Y sí le creyó. O sea, sí cree Pedro que es el Hijo de Dios y que puede hacer este y más milagros. Ciertamente, mientras iba caminando, no sabemos qué tanto había caminado, solamente nos dice que, y viendo la fuerza del viento, imagínense un mar embravecido, ay, Carlitos, ¿no? Se le fue la fe, dijo, y se empezó a hundir. Y Jesús inmediatamente lo recogió. Y regresaron los dos caminando sobre el mar hasta la barca. Es una fe que tiene obras. Es una fe que se proyecta en acciones. Sí creo que esta es la casa de Dios y por lo tanto vengo vestido de la mejor forma que puedo. Anteriormente hasta decíamos, ¿no? Te pusiste tus garras de domingo, ¿no? Porque veníamos bien pipos, ¿verdad? No, y peligro que en la casa uno viniera desalineado. Había que ponerse la mejor ropita, el mejor pantalón y venía uno, pero al mero tiro. Ahora no, ahora venimos en chanclas, en bermudas, en t-shirts, venimos de jugar fútbol y todavía con los tachones y, bueno, hay que ir a misa. Para. Hay que ir a la casa de Dios, compadre. ¿Ustedes creen que la guardia presidencial iba a dejar entrar a un pelado en tachones, todo sudado, a la casa del presidente? Ni de sueño, ¿verdad? Amigo, báñese, arréglese, perfúmese y luego viene. En una ocasión Jesús contó una parábola de un rey que invitó a mucha gente a comer. Y bueno, pues hay muchos elementos ahí, y unos no pudieron, y otros sí pudieron, y total, se llenó la casa, porque dijo, vayan por todos los que estaban ahí en los caminos, ¿verdad? Y se llenó, dice. Pero cuando entró, se encontró con que uno, pues no traía el vestido de fiesta. Y dice, amigo, ¿por qué me humillas? ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué no traes vestido de fiesta? Y quien no conoce un poquito de las costumbres judías y de cómo se realizaban estos bailes dirían, qué gacho el señor, pues no fue a recogerlos de la calle, ¿da? Pues ni modo que ahorita yo aquí a las señoras que están aquí afuera y me voy aquí al mercado y me traigo a la raza y le digo, y véngase de traje y bañado. Pues no. Pero resulta que en estas fiestas de los reyes, como eran la casa del rey y no podían entrar en fachas, entonces el rey les daba un vestido al entrar. Hagan de cuenta con una especie de toga, como la que se ponen los ministros. De tal manera que a la hora que entrabas, te tenías que poner, echarte tu acicalada, y que todos nos viéramos bonitos para la foto, para la selfie, ¿verdad? No había fotos en aquel tiempo, pero todo mundo tenía que ir. ¿Por qué? ¡Compadre! ¡Es la casa del rey! Entonces, el rey gastaba un montón de lana para que el que no tenía, pues ahí se lo pusiera. Por eso le dice, ¿cómo te atreves a entrar sin el vestido para la fiesta? ¿Sí? ¿No has descubierto a dónde viniste? Chequen el contenido de la fe, hermanos. Y esto tiene que proyectarse en toda nuestra vida. Creo y doy el paso en la oscuridad. Malaquías, tema del diezmo. Ponme a prueba en esto y verás si no abro las compuertas del cielo y te bendigo. Sí creo, ponle. No, sí creo. ¿Sí se fijan en esto? ¿Cómo nos va a hablar el Señor la semana que entra que hay que comer un misterio que nos va a llevar a la eternidad? Cuando hay un montón de cosas en la Sagrada Escritura que no tienen mucho sentido, o sea, no nos mueven a hacer algo en respuesta a esta fe. Dame tu diezmo. No te lo doy. Pero soy Dios, te puedo bendecir. ¿Puedo abrir las compuertas del cielo? Pues a lo mejor sí, pero por si aquello que no, déjame, tengo mejor mi ahorrito. Ay, Carlito. Sí creo que voy a la casa de Dios, pero pues hoy es domingo, hombre, es día de andar en fachas. Sí creo que Jesús está en la Eucaristía, pero pues ¿para qué lo visito? Al cabo que está en todas partes, en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Así lo aprendimos los del Catecismo de Ripalda. Así que, pues, Señor, en todas partes ahí estás. Es una fe que requiere de un paso más allá. Y ese paso es el que hay que pedirle al Señor. Porque esto que les estoy diciendo es un misterio que nos trasciende. Yo tampoco veo a Jesucristo en la Eucaristía, no vayan a pensar que yo lo veo. Pero sin embargo, hago actos para mí mismo que me ayudan a convencerme de que estoy en su presencia. Y por eso cuando esté expuesto, me pongo de rodillas y me postro, porque reconozco su presencia, aunque no lo vea. Es un acto que confirma mi fe. Creo que esta es la fiesta del Señor y no salgo vestido con unas garras. Si ustedes vienen entre semana, van a ver que entre semana tenemos otras vestiduras. Y que les he dicho a los ministros, para el Señor, lo mejor, y hay que venir de uniforme. No podemos venir en fachas. Y hay que comprar las mejores vestiduras, cuesten lo que cuesten. Hemos invertido un dineral. Los mejores vasos sagrados. Es el Señor. Estamos hablando de Dios, no de Pancho Pérez. Y si yo en mi casa quiero tener una buena vajilla y soy un miserable. ¡Ay, Carlitos! Pues al Señor, pónsela de oro. Y por eso tenemos platos de oro. Ya no alcanza para el oro. Pero pues que estén doraditos, ¿verdad? Que tengan su buen baño de oro. Luego encontramos, cuando voy a celebrar, de repente me encuentro cálices, santa pelústrida. Todos ya sin oro, ¿verdad? Porque se lo va comiendo el vino. Tanto limpiar y el vino pues, se lo va comiendo. Y dices, ¿y aquí vas a poner a Jesucristo, el Hijo de Dios? Un mantel todo cucho. Vas al bautismo y van a bautizar y te sacan una palangana de Tupperware como pila bautismal. A ver, ahí va a caer el agua, que es signo del Espíritu Santo, y dices, algo aquí no está jalando. Y lo que no está jalando es la fe. O sea, el contenido, ¿se fijan? No sé si me estoy pudiendo explicar, hermanos, porque esto siento, de hecho, desde que preparé esta homilía sentí que no iba a poder tener suficientes elementos para poder explicar que lo que quiero decirles es que el contenido de la fe tiene que tener expresiones claras, concretas, visibles. Voy a bautizar, pues a lo mejor estoy en una parroquita bien, pues bien modestita, ¿verdad? Sí, X, ¿verdad? Oye, pues voy a buscar, pues no una palangana de Tupperware, ¿verdad? O sea, bueno, es de Tupperware, pero la voy a recubrir con flores y con, no sé, o sea, que la gente cuando la vea diga, ah, aquí va a haber una cosa espectacular. A lo mejor no tengo para comprar oro, pero puedo comprar un buen vaso. A lo mejor no tengo para comprarme un traje para venir a misa. Además, con el calor que hace en Monterrey, está carambas, ¿verdad? Pero me puedo venir a una fiesta. Al cabo que tenemos aire acondicionado, luego ya se quitan allá todo el guerrero. Me dice el Señor, da tu diezmo. Aquí está, Señor. Sí te creo. Sí te creo. Sí te creo. Sí creo que eres Dios. Sí creo que estás en la Eucaristía. Sí creo que me puedes bendecir. Sí creo que estoy en tu casa. Sí te creo. Y tan te creo que todos los signos en mi vida dan testimonio de que sí te creo. Quiero invitarlos, hermanos. La semana que entra es un día bien importante. Nos va a revelar uno de los misterios más profundos de nuestra iglesia, el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo les invitaría a que esta semana nos preparáramos y le pidiéramos al Señor, al que no tenga mucha fe, que le diga, Señor, yo quiero creer. Yo quiero creer en lo que tú me dices. Yo quiero creer que esta es tu casa. Yo quiero creer que cuando estoy en la Eucaristía estoy en tu presencia. Yo quiero creer que lo que tú me pides es algo bueno para mí. Quiero creer. Aumenta mi fe. Ayúdame a dar un paso en la oscuridad. En la oscuridad de mis ojos que ven una cosa, pero que es otra la realidad. En el momento en que se hace la Eucaristía, esto se convierte en un lugar de ángeles. Ojalá y pudieran, quienes no la hayan visto, vean el gran milagro, por favor. Creo que es una película que todos, no solamente deberían de ver, deberían de tener en su casa. Cómprenla. Si no encuentran dónde, todavía tenemos una buena cantidad de películas que nos hizo favor de llegar Pablo Barroso, el productor, a Evangelización Activa. No es para niños. Es para nosotros, para entender qué está pasando aquí. Cosas que no vemos, pero que son realidad. Ese es el contenido de la fe. Pidamos esta semana, Señor, abre mis ojos. Abre los ojos de la fe para que yo pueda entender dónde estoy, para que pueda entender quién eres, para que pueda entender que lo que tú me pides, aunque me parece difícil y que no tendría mucho sentido, es la forma como tú nos invitas a vivir una relación de paz y serenidad en nuestro mundo. Pidamos, hermanos, esta semana el don de la fe. Señor, sí creo. Díganle como este hombre, ¿verdad?, que se encontró con Jesús y que le decía, sí creo, pero aumenta mi fe. También díselo tú. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Pero digámosle esta semana, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.